Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Marcos León comparte acerca del tema Identidad del alma, descubriendo nuestra verdadera identidad en Dios. Esta conversación fue originalmente grabada en septiembre de 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré.
Pues bienvenidos a nuestras reuniones semanales de meditación. Estos grupos los días martes en los que exploramos juntos acerca de prácticas que pueden nutrir nuestra alma en Dios. Creo que eso es especialmente importante y necesario en momentos de reto, como los que vivimos entre pandemias y elecciones y malas noticias. Es importante cuidar y darle atención, prestarle atención a nuestra alma. Así que eso es lo que hacemos los grupos de los martes. El día de hoy iniciamos una nueva serie de conversaciones. En semanas pasadas, en ocasiones pasadas, hemos aprendido acerca de escuchar a Dios en oración, hemos aprendido acerca del sábado. Hoy iniciamos una serie que he titulado Identidad del alma. Buscando identidad. La identidad del alma, ¿verdad? Y la sesión específica, esta primera sesión, se trata de descubrir nuestra verdadera identidad en Dios. Y aunque es una introducción, porque vamos a tratar de explorar qué significa descubrir nuestra identidad, nuestra verdadera identidad en Dios, de alguna manera esta introducción busca sentar un contexto acerca de nuestras conversaciones. Así que vamos a estar juntos en esta exploración. Quiero empezar con una frase de Thomas Merton, que de alguna manera expresa con belleza y claridad de lo que vamos a hablar. Thomas Merton dice, solo hay un problema del que dependen toda mi existencia, mi paz y mi felicidad. Descubrirme a mí mismo en el descubrimiento de Dios. Si lo encuentro a Él, a Dios, me encontraré a mí mismo. Y si encuentro a mi verdadero yo, también encontraré a Dios. Esta es una frase que a veces tenemos que leerla dos veces, ¿verdad? Es una frase profunda de espiritualidad en la que, de alguna manera, el autor Thomas Merton sostiene una tensión para nosotros. Es una tensión real, verdadera. Yo diría es la tensión que nos enseña, como hay muchas tensiones en nuestra caminata espiritual, ¿verdad? Y conocemos a un Cristo que aunque murió, está vivo. Conocemos a un Cristo que aunque es divino, es también humano. Conocemos a un Cristo que aunque es león, también es cordero. Así que todas estas son las tensiones de la caminata espiritual, ¿verdad? La fortaleza en nuestra debilidad. La humildad para aquellos o la grandeza que Dios le da a los que son humildes, etc. Todo esto son ejemplos de estas tensiones. Y esta frase de Thomas Merton de alguna manera también nos refleja esa tensión en la que si descubro, en el descubrimiento de Dios, en la búsqueda de Dios, también existe una búsqueda de mí mismo. En el encontrar y conocer a Dios también existe un encontrar y conocerme a mí mismo y viceversa. Cuando busco conocerme profundamente, no en un sentido egoísta, sino en un sentido real, ¿cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi origen? Termino encontrando, de alguna manera, un reflejo de Dios, una intención de Dios. Quiero ser claro, no estoy diciendo que nosotros somos Dios, ¿verdad? Pero estoy diciendo que en nuestra vida, nuestro origen está en Dios. Y en el punto de origen de nuestra existencia vamos a encontrar a Dios también. Así que a eso nos referimos. Es una primera manera de ver esta verdadera identidad de la que vamos a hablar. Voy a darles un mapa de lo que vamos a hacer, ¿verdad? En esta identidad del alma, ¿verdad? En estas series. Vamos a tener 5 sesiones, iniciando hoy con una introducción, descubriendo su verdadera identidad en Dios. Vamos a tener una segunda sesión titulada El alma necesita conocer a Dios. La siguiente semana, la semana siguiente, la sesión va a ser El alma necesita conocerse a sí misma. Continuaremos con otra sesión, El alma necesita desenmascarar el falso yo. Finalmente, terminaremos con una sesión, El alma necesita encontrar su identidad en Dios. ¿Sí? Así que vamos a estar juntos por 5 semanas, probablemente 6, con alguna sesión final para hacer preguntas y hacer comentarios. Estoy utilizando aprendizaje de varias fuentes, pero principalmente de un libro llamado El don de ser tú mismo, autoconocimiento como vocación y tarea. El autor de este libro se llama David Benner y es un buen recurso que se los doy en caso de que quieran leer el libro según vamos avanzando en este tema. Así que vamos a iniciar, ¿verdad? Y la primera idea que quiero invitarles a considerar es que es la siguiente: el objetivo de nuestra caminata espiritual es la transformación. Quiero de alguna manera clarificar, puedo decirlo de esta manera: el objetivo de su vida y de la mía es nuestra transformación. Y cuando digo transformación, no me refiero solamente a la transformación en el sentido de ser un hombre mejor y un mejor ciudadano, o un hombre más moral, más amoroso, sí, pero no me refiero solamente a esa transformación, sino me refiero a la transformación que se refleja en la formación del carácter de Cristo en mí, en usted. Esa es la transformación. No es una transformación simplemente hacer una mejor versión de lo que soy. Es una transformación en la que hay una formación, una nueva formación, una reformación de mi carácter para desarrollar en mí el carácter de Cristo en mí. Hay un pasaje en Colosenses que dice: Cristo en mí, esa es la esperanza de gloria. O Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Sí? Así que ese es el objetivo de nuestra caminata espiritual. Quiero poner 4 pasajes bíblicos como contexto. Ese va a ser el contexto bíblico de esta serie, de alguna manera, y específicamente de esta idea. El primer pasaje bíblico en 2 Corintios 3, 17, 18, dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Okay? Así que vemos que habla de libertad. Esta transformación y formación de Cristo en nosotros nos lleva a libertad. Pero no solamente habla de libertad, sino que dice que habla de un reflejo en nosotros. Y al mismo tiempo en nosotros reflejar la gloria de Dios. Pueden ver la formación de ese carácter en nosotros. El Espíritu Santo y Dios forma un carácter en nosotros que refleja la gloria de Dios. Y somos transformados a su semejanza, a la semejanza del Señor. No quiero decir que me estoy convirtiendo en Cristo, pero quiero decir que el carácter de Cristo se va formando en mí por la acción del Señor, que es Espíritu. Ese es el primer pasaje. Un segundo pasaje, dicho de otra forma también, en Colosenses, es el mismo apóstol Pablo que dice: concentren su atención en las cosas de arriba, no en la tierra, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Así que, una vez más, vemos que la vida verdadera, la vida que no muere, la vida que es eterna, está escondida con Cristo en Dios. Y que de alguna manera, cuando Cristo se manifiesta, empezamos a ver también pequeños destellos de la manifestación de Cristo en nosotros. Y no solamente se refiere al tiempo en el que Cristo volverá, al tiempo en el que compartiremos con Cristo en el cielo, en el paraíso, sino se refiere a momentos ahora en nuestra vida, momentos en circunstancias en las que de alguna manera Cristo se refleja en medio de la circunstancia, en medio del problema, en medio de la ansiedad. Y hay veces que cuando Cristo se refleja, permite también que yo vea un destello de ese carácter de Cristo reflejado en mí. Por eso lo reconozco. Un tercer pasaje, hay cuatro nada más. Colosenses, el mismo libro, el mismo apóstol Pablo, dice: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. ¿Verdad? Es una nueva naturaleza, es una nueva identidad, es una verdadera identidad que se va renovando en conocimiento a imagen del Señor. Que una vez más, vemos que este objetivo es esa renovación y cada vez esa más clara imagen de Cristo en nosotros. No fuera de nosotros, no en nuestro intelecto, no en nuestras ideas solamente, sino en nuestro carácter. Finalmente, Colosenses 3:2-4 dice: de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Así que ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. ¿Verdad? Que vemos que está hablando, de hecho, perdón, este pasaje es en Efesios, no en Colosenses. El apóstol Pablo en el libro de Efesios está hablando del cuerpo de Cristo, de los apóstoles, los profetas, está hablando de los distintos ministerios, o le llaman los oficios, de las distintas personas con distintos dones en el cuerpo de Cristo. Dice que de este modo todos, como ellos van sirviendo al cuerpo de Cristo, lo siguen haciendo para que todos lleguemos a la unidad de fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Es una humanidad perfecta, una madurez que cada vez se va pareciendo más a la estatura de Cristo. Así que esos son cuatro pasajes que nos ayudan a entender este primer punto. El objetivo de nuestra caminata espiritual es la transformación. No se trata simplemente de vivir y sobrevivir. No se trata solamente de no pecar. No se trata solamente de evangelizar. Todo eso es útil y es importante. Pero se trata finalmente de esta formación en la cual es el carácter de Cristo que se forma en mí. Es importante también mencionar, en referencia a esto, que la transformación no es un proyecto, ¿verdad? No es un proyecto que podemos iniciar y terminar y a lo mejor adelantar. La transformación es un proceso que toma una vida entera, ¿ok? Así que no estamos hablando de que en las próximas 5 o 6 semanas, hablando de esto, pues vamos a haber llegado. Todo lo contrario, vamos a ser más conscientes, al menos, esa es mi esperanza, de la dirección en la que estamos caminando, ¿sí? Y esta es una aventura. Así que ese es nuestro primer punto. Nuestra caminata espiritual es acerca de transformación. Segundo punto, esa transformación se produce en nosotros cuando descubrimos lo que llamamos nuestra verdadera identidad. Verdadera identidad. ¿Sí? O sea, la transformación se da en esa búsqueda de esa verdadera identidad. Y podemos decir que esa verdadera identidad de alguna manera es el carácter de Cristo en nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que leemos en los pasajes anteriores. Y de eso se trata, ¿sí? Lo voy a decir de otra manera, ¿verdad? Estos términos, verdadera identidad, falsa identidad, son términos que nos ayudan a entender esa dualidad, esa realidad de dos personalidades en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué hago siempre lo que no quiero? ¿Por qué no hago lo que realmente quiero? ¿Por qué en mí existe alguien que quiere hacer algo bueno y termina haciendo lo malo? Y es complejo, pero los términos verdadera identidad y falsa identidad son útiles para nosotros, para entenderlos. Thomas Merton, el autor que hablamos, es el que ha traído esos términos de nuevo al tiempo actual, nos los ha refrescado, ¿verdad? Pero esta esencia de verdadera identidad y falsa identidad, este concepto, esta intuición ha existido por muchos, muchos años a lo largo de la historia de los seguidores de Cristo. David Benner, el autor del libro que estamos utilizando como referencia, nos recuerda cosas que son importantes acerca de esta identidad. En primer lugar, tenemos que entender que esta es una identidad que nos hace ser únicos y auténticos. Esta no es una identidad en la que perdemos autenticidad o en la que perdemos individualidad, pero dejamos de ser nosotros mismos. Al contrario, él escribe, paradójicamente, a medida que nos asemejamos más y más a Cristo, nos volvemos más únicos en nuestra verdadera identidad. Esto es otra paradoja, otra tensión, ¿verdad? Y lo que nos dice es que mientras más me voy pareciendo a Cristo, más me voy pareciendo a mí mismo. Y cuando digo mí mismo, me refiero a la intención de Dios en mí, a la intención que Dios tuvo cuando creó a Marcos. Pongo los ejemplos siempre en la naturaleza de cuán únicos son, por ejemplo, las hojas de los árboles en sus formas. Dicen que son únicas los copos de nieve, ¿verdad? Es decir, no hay dos iguales. Son completamente únicos. Es una obra de arte única. No hay nadie más como Marcos. Y ni habrá, ni ha habido. Es única, creación única, ¿sí? Así que esta verdadera identidad es tan única como la intención única de Dios en crear a Marcos, y al mismo tiempo es tan de Cristo que cuando la vemos reconocemos a Cristo en él. Y ojo, yo no digo que he llegado ahí, es un ejemplo, pero incluso decirlo me hace sonreír. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de mi corazón. Hay un eco en mi alma que dice sí, es el eco de mi verdadera identidad diciendo sí. ¿Verdad? Y vivo en medio de una realidad en la que no siempre actúo así. Esa es mi falsa identidad y la exploraremos luego. ¿Sí? Hablamos de flores o de colores, ¿verdad? La flor roja refleja la creatividad y el diseño de Dios en cuán roja es, ¿verdad? En el rojo del color rojo, ¿verdad? Y la flor amarillo refleja la grandeza y la creatividad y la intención de Dios en el amarillo de su amarillo. ¿Verdad? De la misma manera, Marcos refleja la creatividad y la gloria y la intención de Dios cuando Marcos es Marcos. Pero la verdad es que cuando me pregunto quién es Marcos, no tengo una respuesta tan profunda aún. La respuesta a esa pregunta es el descubrimiento de mi verdadera identidad. Me hace único, me hace auténtico. También cuando hablamos de esta verdadera identidad, hablamos de un yo o de una identidad que fue creada de Dios, en Dios y para Dios. No podemos entenderla fuera del contexto de Dios. No es una identidad aislada de Dios. De hecho, pensar que la identidad, mi verdadera identidad, no está conectada con Dios es prueba de que esa no es mi verdadera identidad, ¿verdad? Porque fuimos creados de Dios, en Dios y para Dios. David Benner dice que creada en amor, por amor y para amor, nuestra existencia no tiene sentido sin el amor divino. Qué hermosas palabras. No puedo quitar el contexto de Dios para entender quién soy. El momento en que lo hago, me pierdo. Pierdo mi entendimiento. Así que hablamos de una verdadera identidad que es única, auténtica, y también que está definida en el contexto de Dios. Y es una entidad que tiene un propósito, ¿sí? Tiene un propósito que aparte, en el caso de los seres humanos, aparte de glorificar a Dios, de alguna manera también tiene un propósito en este mundo, un legado, ¿verdad? Y no sabemos cuál es, pero podemos decir que tenemos un legado y un propósito porque Cristo tuvo un propósito. Y recuerden, en Cristo, de alguna manera, vemos la imagen de la plenitud en Dios. Así que nuestra verdadera identidad, vamos a hablar más de ello hacia adelante, ¿verdad? David Venner dice una vez más, la identidad nunca es simplemente una creación. Siempre es un descubrimiento. La verdadera identidad es siempre un regalo de Dios. Así que cualquier identidad que es creación no es verdadera. ¿Sí? Cuando yo trato de decir, bueno, es que yo soy un doctor en filosofía o en lo que sea, estoy hablando de algo que es útil en cierto nivel, ¿verdad? No se trata de juzgarlo, pero no es la esencia de mi identidad. Cuando muera y esté ante los ojos de Cristo, no voy a estar pensando en que bueno, que soy un doctor en filosofía. Hay una identidad mucho más profunda, referente a quién soy. Nuestro tercer punto. El primer punto que hemos hecho es que nuestro caminante espiritual es acerca de transformación. Nuestro segundo punto es que esa transformación se da cuando descubro mi verdadera identidad. Este tercer punto nos dice que para descubrir nuestra verdadera identidad necesitamos conocer a Dios y necesitamos conocernos a nosotros mismos. Una atención más. Necesito conocer dos fuentes. Necesito trabajar en conocer más quién es Dios. Y necesito trabajar en conocer más quién es Marcos. ¿Sí? Si me enfoco en una de las dos nada más, simplemente voy a tener un resultado incompleto. No va a reflejar mi verdadera identidad. Cuando nos concentramos solamente en conocer a Dios, realmente lo que obtenemos en muchos de los casos es una espiritualidad poco realista, porque no sé cómo y dónde estoy yo en relación a esto. Porque en esa espiritualidad tampoco sé cuáles son mis fortalezas o cuáles son mis debilidades, cuáles son las áreas en las que Dios me permite mejorar y trabajar, cuál es el impacto de esas áreas en mi vida, en mi relación conmigo mismo, en relación con los demás. Necesito también conocerme a mí, no solamente a Dios. ¿Sí? Y cuando me enfoco solamente en conocerme a mí mismo, sin conocer a Dios, me convierto en un proyecto que nunca termina de mejora personal, ¿verdad? Aquí estoy de libro en libro, de clase en clase, tratando de arreglarme y mejorarme y pensar diferente y ser diferente. Y no llego a ningún lado, porque estoy desconectado del centro, del origen, del amor, del poder de mi vida. Así que necesitamos en nuestra verdadera identidad aprender a caminar en una relación balanceada, en conocer a Dios seriamente y profundamente y en conocerme a mí mismo seriamente y profundamente. Y por un lado existe desequilibrio en enfocarnos en uno o en otro, y por otro lado hay que reconocer que existe un desafío en integrar todas mis identidades. Y ustedes dicen, ¿cuáles son mis identidades? Pues sí, tengo muchas identidades, ¿verdad? Cuando pienso en mí, puedo hablar en mí, puedo hablar en la idea de Marcos desde el punto de vista de Marcos físico, Marcos psicológico, Marcos espiritual, Marcos emocional, ¿verdad? Y por mucho tiempo, incluso fíjense, lo que sucedía tradicionalmente es que la psicología no confiaba en la espiritualidad. O la espiritualidad, incluso la espiritualidad religiosa, tampoco confiaba en la psicología. Se excluían mutuamente. Eso está cambiando, ¿no? Pero eso sucede a nivel cultural. ¿Qué sucede dentro de mí? ¿Existe alguna identidad en mí que estoy tratando de excluir o esconder de Dios? Yo digo de esta forma, el yo, Marcos, ¿verdad? Marcos pecador, Marcos enojón, Marcos avergonzado, Marcos rebelde. ¿Cuál de esas identidades estoy tratando de esconder de Dios? Tengo que aprender a integrar esas identidades y presentarlas todas a Dios. No puedo excluir ninguna. Dios me conoce en todas esas identidades. Dios sabe acerca de mi rebelión, acerca de mi enojo, acerca de mi resistencia, acerca de mi pecado, acerca de mi vergüenza. Soy yo el que la excluye. Y eso me impide conocer mi verdadera identidad. ¿Sí? Es parte del conocimiento de mí mismo en Dios. Así que es un esfuerzo que requiere un trabajo importante de autoconocimiento, de autenticidad, vulnerabilidad, y normalmente sucede en comunidad, ¿verdad? El mejor lugar para aprender es en una comunidad segura, un grupo seguro. Es posible y tiene cierta utilidad el conocer las cosas de forma independiente, individual, pero el mejor conocimiento es el conocimiento, yo le llamo público, es el conocimiento que cuando en un grupo pequeño, no tiene que ser grande, yo soy capaz de compartir el estado de mi corazón, mi experiencia con Dios. Eso me ayuda a conocerme. Mucho del trabajo de Faith Walking está enfocado en esto. Último punto, ¿verdad? Para descubrir nuestra verdadera identidad, necesitamos una forma diferente de conocer. ¿Ok? No podemos conocer nuestra verdadera identidad con el conocimiento tradicional. ¿Y a qué me refiero con el conocimiento tradicional? ¿Verdad? El conocimiento tradicional, al menos que tenemos aquí en el occidente, en los Estados Unidos, en el mundo occidental, es un conocimiento que se basa en intelecto, intelectualidad, que se basa en información, ¿sí? Y de alguna manera el adquirir información. Y ojo, la información es útil, es buena, es necesaria, debemos empezar a veces por la información, pero la información por sí misma, por sí sola, es incompleta y no produce una transformación duradera. No es un conocimiento transformacional. Si la información fuese suficiente para transformarnos, todo se trataría de adquirir esa información. Todo se trataría de leer libros, leer la Biblia. Y aquel que tiene la información y la lee estaría transformado. Y puede ser que yo lea mucho, mucho, mucho acerca de Dios y sepa mucho acerca de Dios, pero no conozca a Dios. Necesito un tipo de conocimiento que está más allá del conocimiento intelectual, que está más allá de la información objetiva como tal. Necesito un conocimiento que es experiencial. Necesito un conocimiento que se basa en la experiencia, ¿verdad? En el hebreo, la palabra conocer, ¿verdad? Es la palabra que dice en relación a experimentar a alguien, ¿verdad? Hablan incluso en el libro de Génesis, Adán conoció a Eva, ¿verdad? Y tuvieron un hijo. Ese conocimiento es una experiencia, ¿verdad? No se refería a que simplemente le hizo un cuestionario. La conoció. Es una relación. Y es una relación en donde la experiencia es la que genera ese conocimiento. Yo tengo un conocimiento experiencial de mi esposa, ¿verdad? Y cuando digo eso, no solamente me refiero a físico. Es un conocimiento emocional, psicológico. Cuando alguien me habla de Julie, me puede dar mucha información objetiva y yo puedo decir, sí, es verdad, es verdad. Pero esa información no se compara al conocimiento que puedo tener yo. Es mucho más profundo. Yo no necesito que me diga que es Julie para reconocer su voz en el teléfono, ¿verdad? Es la experiencia de saber quién es, cómo es. Puede ser que alguien me dé datos de Julie que no son parte de mi experiencia con ella. Así que esa experiencia, ese conocimiento de experiencia, es un conocimiento que se complementa con la información y produce transformación. ¿Sí? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque no necesitamos solamente tener la información y ser inteligentes para conocerlo. Podemos no ser inteligentes, y podemos no tener la información y aún así Dios se revela a nosotros y nos produce una experiencia. El conocimiento que necesitamos para ser transformados es un conocimiento relacional. No es un conocimiento aislado, objetivo, es un conocimiento en relación a Dios, en relación a los demás, en relación a mí mismo, ¿verdad? En esta, normalmente, esta triada de relaciones en las que vivo todo el tiempo. ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿Verdad? ¿Cómo, qué está usando Dios en esta circunstancia para enseñarme acerca de Él? ¿Cómo me está enseñando de Él a través de la circunstancia? ¿O cómo está Dios utilizando mis relaciones para enseñarme cosas acerca de mí o acerca de Él? ¿Cómo estoy yo sucediendo en medio de esas relaciones? ¿O cómo me trato a mí mismo? ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Y qué es lo que Dios me dice acerca de eso? Ustedes dirán, relacionarme conmigo mismo. Todos nos relacionamos con nosotros mismos. Digo que hablamos a menudo de la voz de la vergüenza, ¿verdad? Ese diálogo interno que sucede cuando tengo vergüenza o ansiedad o miedo. Ese diálogo en el que yo me hablo a mí mismo y a veces me insulto a mí mismo. Espero que no. Pero así me trato. Esa es una relación conmigo mismo. ¿Qué dice Dios de eso? ¿Qué puedo aprender de eso? ¿Cómo Dios quiere transformarme acerca de eso? El conocimiento que transforma es también un conocimiento reflexivo. Es un conocimiento que requiere reflexión, tiempo para reflexionar. Vivimos en una cultura rápida y cada vez más rápida, y tiene eso muchas bondades, pero uno de los aspectos negativos de esa rapidez es que nos quita espacio para reflexionar. No podemos reflexionar. ¿Por qué no tenemos tiempo para reflexionar? En Facebook hablamos normalmente de que el proceso de transformación se da a través de información, luego práctica que practicamos y luego reflexión acerca de la información, acerca de la práctica, lo cual produce nueva información y nos produce nueva práctica y nueva reflexión. Y esos espacios de reflexión son transformadores y tienen el potencial de nutrir nuestra alma, porque esa reflexión es la reflexión de nuestro aprendizaje en la presencia de Dios. Así que necesitamos conocimiento que es más allá de información, conocimiento que es experiencia, conocimiento que es relación y conocimiento que es reflexión. El libro de Marcos, Jesús tiene un encuentro con el joven rico, ¿verdad? Y ustedes saben cómo va la historia, pero fíjense, simplemente como un ejemplo, ese conocimiento de transformación, ¿verdad? O transformador. Dice la historia que después de que este joven rico le preguntó qué debe hacer para llegar al reino de los cielos y Jesús le dice, tienes que hacer estas cosas. Él sabía todo y había hecho todo, ¿verdad? Pero aún así, dice, ¿qué más me falta? Y el apóstol nos escribe, Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír eso, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Fíjense. No sabemos qué pasó luego, ¿verdad? No sabemos si después de un año, 6 meses o una semana, este hombre hizo lo que Cristo le pidió. Ese no es mi punto. Mi punto es que este hombre tenía conocimiento intelectual y conocimiento de información y tenía un nivel de experiencia en cumplir esas leyes. Pero el nivel de su experiencia no llegaba a la profundidad a la que Jesús lo invita en este encuentro. Vende todo. Dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Podemos decir que tenemos una experiencia de tener tesoros en el cielo. No lo sé, yo no lo sé. Y luego Cristo le dice, luego ven y sígueme. Relación. Relación. ¿Verdad? Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste. Porque al reflexionar no pudo avanzar, ¿verdad? Y quién sabe si en esa reflexión eventualmente el Espíritu de Dios lo vio a algo diferente. Pero es un ejemplo de esa transformación de la que estamos hablando, esa verdadera identidad. Cristo nos llama a vivir nuestra verdadera identidad. Cristo no nos llama a vivir nuestra falsa identidad. Cristo no la juzga, no la condena. Es decir, no lo sé. Creo que Cristo aún me ama en mi verdadera identidad, pero la verdad es que aún me ama en mi falsa identidad. Pero la verdad es que esa falsa identidad es muchas veces una ilusión y no es nada más que una ilusión, es falsa. Ese no soy yo. Así que, en fin. Termino con esta frase, David Benner, una vez más. La espiritualidad cristiana implica una transformación del yo que ocurre solo cuando Dios y el yo son ambos profundamente conocidos. No hay un conocimiento profundo de Dios sin un conocimiento profundo de uno mismo. Y no hay un conocimiento profundo de uno mismo sin un conocimiento profundo de Dios. Así que voy a parar ahí. Sí, y son bastantes ideas, ¿verdad? Quisiera escuchar sus comentarios, abrir diálogo y los últimos minutos que nos quedan escuchar. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Qué es lo que esta información que les he ofrecido evoca en ustedes, en sus almas, en sus corazones? Así que quien quiera participar, por favor, quítele silencio a su micrófono y participe.
Es muy profundo y ayer nomás hablaba mi discipulado con mi pastora y hablaba un poco de los votos negativos, ¿sí? Y de lo que es la esencia en el caso de Luz Ángela, donde he podido encontrar y ver. Y es muy fácil uno quedarse en lo que descubre, en lo que descubre de uno, en lo que uno conoce de uno mismo. Y ella me decía, sí, esa es la Luz Ángela chiquita, la de la incubadora, ¿sí? Pero ¿qué dice? ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendas ahora, la Luz Ángela adulta, bajo el diseño de Dios? Y está uno en un proceso donde uno está avanzando en un área y luego se encuentra con otra, y luego se encuentra con otra. Entonces, he estado trabajando viviendo lo que es. Si no fuera en todo este proceso, pues le doy gracias a Dios. Con toda esta circunstancia y todo lo que mueve mi vida, digamos que la ansiedad sería más fuerte, muchísimo más fuerte. Y esas áreas que nos cuestan es la que nos permite, en mi caso, me ha permitido descubrir y conocer, entender un poco mi condición de Luz Ángela. Y es lo que permite como conocer esa área, que esa otra información que está allí y que está sin el velo, ¿sí? Pero también está la otra tarea donde ¿cómo hago para con Cristo de llegar a esa transformación en esa vivencia? ¿Sí? Reconociendo que hay una parte de mí que quiere y hay otra parte de mí que no me deja, que estoy allí y le presento todo esto a Dios, conociendo mi condición humana, aquellas áreas que aún me cuestan todavía. ¿Cómo llegar a tú me decías algo el otro día, yo he sido ese tipo de persona, busco un libro, voy a una parte, es como esa mujer, la del flujo sanguíneo, la del flujo menstrual, que van del uno, van del otro, van del otro, van del otro. Y tratando de Sé y entiendo ahora que la fuente es Dios. Eso no pasa de la noche a la mañana. Y al mismo tiempo me siento frustrada porque siento que no avanzaba. No es un proceso fácil.
Sí.
¿Cómo hago para centrarme? Tú dices, centrémonos en lo que Dios está haciendo, pero qué se está haciendo también tiene que ver con una experiencia, una acción. No sé. Sí.
Gracias por compartir, Luz Ángela, y con claridad expresar esa tensión, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Cómo hago esto, Señor? La verdad es que, de alguna manera, puedo decir, es esa falsa identidad la que quiere arreglar este problema, ¿verdad? Y no hay nada malo con buscar arreglar y aprender, pero es la motivación normalmente. ¿De dónde proviene ese esfuerzo por arreglar? Y te escucho reflexionar acerca de las experiencias y los votos, ¿verdad? Y esa Lucila de la incubadora y la Lucila que quieres ver en el futuro, el presente en el que está Cristo siendo formado.
Luz Ángela.
No,
es la Luz Ángela.
Es la Luz Ángela, no la Lucila. Y bueno, puedo atreverme a decir algo más, ¿verdad? Puedo atreverme a decir que antes de la Luz Ángela de la incubadora, la verdadera Luz Ángela era perfecta en Dios. Porque la intención de Dios para crear a Luz Ángela fue perfecta. Entonces, no se trata de decir yo empecé en mi falsa identidad. Realmente no. Tú empezaste en Dios. Yo empecé en Dios. Lo que estamos haciendo es tratando de volver a Dios. Y descubrir la esencia de nuestra verdadera identidad. Antes de caer, Adán fue creado en Dios. Y cuando fue creado, y cuando Dios lo creó, dijo que era muy bueno. Antes de la caída y de las consecuencias y del dolor, existía Adán. Y vemos a un Cristo que dice que viene a hacer nuevas todas las cosas y a restaurar las cosas de acuerdo al diseño de Dios. Así que, esto no soluciona el problema, no te dice cómo, pero al menos te dice quién, ¿verdad? Y esa es la pista de nuestra caminata espiritual. Empezamos a seguir a ese quién. Empezamos a conocerlo, ¿sí? Se trata de conocerlo. Vamos a hablar de conocer a Dios. Para conocer a Dios tenemos que conocer a Cristo. Y se trata también de conocerme a mí mismo. Y estás haciendo el trabajo. Field walking es muy útil en eso. Estás aprendiendo a ver tu ansiedad, a ver tus votos, a ver tus reacciones, a ver tu falsa identidad, a ver en dónde las cosas se desalinearon. Y en esos dos conocimientos, espero también que puedas ver que Dios estuvo presente. No ausente, presente con Luz Ángela en la incubadora. Que Luz Ángela en la incubadora no estuvo sola, como Cristo no estuvo solo en la cruz. Y que puedas también entender que, así como hubieron experiencias en tu formación, como la incubadora, o en tus momentos de ansiedad, hay momentos en los que tú haces cosas que no quisieras hacer, hubieras preferido no hacer. Tampoco estás sola entonces. Y ninguna de las circunstancias, ni la incubadora, ni las reacciones ante la ansiedad, cambian la intención de Dios. Y ninguna de las dos cosas cambian el amor de Cristo para ti. Y en el despertar a esa realidad, poco a poco, creo yo que empezamos a vivir una experiencia diferente en la que no somos abandonados, no somos rechazados por Dios, no somos juzgados, sino que somos amados. Y la experiencia del amor empieza a devolvernos esa identidad de amor. No te he dado ninguna solución que te diga cómo hacerlo, más allá de decir, continúa, ten fe, conoce a Dios, realmente conoce a Dios y conócete a ti misma. Busca a Dios y busca conocerte. Y en medio de eso, camina de la mano de Cristo. Cristo está en Dios, ¿sí? Y Cristo está en nosotros. Así que Cristo es la clave de esta caminata. Muchas gracias, Luz Ángela, por permitirnos hablar de esto, ¿verdad?
Gracias, gracias a ti.
Gracias también, Ana, Lucila, por su tiempo. Estamos ya al momento, a la hora en la que tenemos que... Lucila, a ver, continúa. Veo que vas a decir algo, no quiero cortarte.
Gracias, Marcos. Muy claro, y lo que tú dijiste, pues, muy profundo, lo que es de verdad la verdadera identidad. Si tengo claro esa verdadera identidad, pues, va a estar claro muchos pasos para mi vida. O sea, creo que es como un mirar a Cristo profundo y poder conocerlo profundo y poder verlo, experimentarlo en la experiencia, en el diario vivir. Creo que es clave eso, y eso nos ayuda a centrarnos cada vez más en descubrir de verdad esta verdadera identidad en Él, ¿no? Es lo único que tenemos y el único que podemos descansar y tener la paz y la confianza y la seguridad solamente en Él. También ha sido un proceso también de caminar y poder cada vez más como en esa búsqueda. No es fácil, pero se puede, y podemos llegar a en el día a día ir conociendo más de Él. Gracias, Marcos. Muy, muy, muy bueno y muy profundo el estudio, ¿verdad? Te agradecemos por tu tiempo y por la dedicación que dedicas a este estudio y saber que es de mucho provecho para nosotros.
Gracias a ti, Lucila. Muchas gracias. Ana.
Bueno, gracias. Gracias por esta, de verdad que hermoso. Hermoso todo lo que en esta mañana he recibido. Porque yo estoy en ese inicio, después de haberme perdido el camino hacia el Padre, ¿verdad? En volver hacia Él. Entonces, la parte de la transformación, ¿verdad? Para desarrollarla a través del carácter de Cristo. Entonces, le quería solicitar a ustedes, primero, porque es mis primeras experiencias en estos caminos hacia Dios. Y segundo, porque a ver si en esta semana que puedo ir leyendo, que puedo estar, inmiscuirme ya de lleno dentro de la palabra de Dios, de alguna orientación, de algún texto, algo que pueda durante esta semana ir aprovechando.
Sí, gracias.
Oraciones, ¿no? Una sugerencia de algún proyectito para esta semana.
Ana, gracias. Estos son mis dos pensamientos y los voy a expresar rápidamente. El primero es, Euna, su hija, probablemente es una persona que la puede ayudar mucho en guiarla en este camino. ¿Sí?
Sí,
le invito a compartir lo que está aprendiendo, sus preguntas con ella. Le invito también a considerar orar con ella, ¿verdad? Acerca de su reencuentro con Dios, ¿verdad? Y pedirle a Dios que la guíe. Referente a lo que hemos hablado, esto va a estar esta tarde disponible en podcast y probablemente en un video. Usted lo va a poder repetir, lo va a poder ver de nuevo y escuchar. En este proceso, la repetición no es redundancia. Y alguna vez, cuando lo escuchamos por segunda vez, empezamos a descubrir cosas que no descubrimos la primera vez, ¿verdad? Ni mucho menos se trata de mí, se trata de las cosas que no escuchamos la primera vez, simplemente. Así que puede considerar escuchar una vez más o mirar el video una vez más. El libro que está mencionado en las notas de esta sesión, que usted puede también bajar o obtener en el website, y puede pedir una ayuda para encontrar el website. Ahí puede encontrar el título del libro. Está escrito en español. Es un libro que puede leer también. Y especialmente la quiero recomendar, tal vez debería haber empezado por ahí, es en el contexto de su iglesia, ¿verdad? De la comunidad de fe a la que usted pertenece. El llevar esta pregunta, no de la sesión de hoy, no de la conversación con Faith Walking o con Marcos, sino de su deseo de decir, quiero estar más cerca de Dios, ¿verdad? Y leer, ser parte de esa comunidad, orar, leer la Biblia. Y si quiere hacer más, leer el libro del que estamos hablando, ¿verdad? El regalo de ser tú mismo. Y pues considerar una vez más los temas de los que hemos hablado hoy. Esas son más respuestas de las que usted pidió, ¿verdad?
Tan lindo, gracias.
Son varias respuestas, ¿ok?
Sí, gracias por todo su apoyo, por estar con nosotros. Sí.
Muy bien, Ana, gracias.
Gracias, amiga, sí.
Voy a compartir mi pantalla una vez más. Esta es la última vez que lo hago, simplemente para despedirnos. Y nos despedimos normalmente con una bendición que yo la leo y la ofrezco a todos nosotros. Esta es la bendición con la que nos despedimos. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faith Walking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.